Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Once y siete de la mañana, día lunes, un día un poquitito nublado, con muchísimo frío. Llegó finalmente el invierno, son los climas previos. Ya nos estamos anticipando al cambio de temporada el 21 de junio, por lo cual, si tiene que salir, hágalo, pero abríguese porque hace un frío de aquellos. 11 y 8 de la mañana, 29 de mayo, después de un fin de semana largo, tenemos novedades en la parte económica y sobre todo en la parte política, todo movido, hay definiciones en la ciudad de Buenos Aires con la candidatura por la coalición por el PRO, sobre todo, que aparentemente unificarían todos los criterios para designar a Jorge Macri como precandidato del PRO para competir directamente con Martín Lustó. Se están definiendo las candidaturas por parte de la oposición, con entre ruidos y cimbronazos, teniendo en cuenta el difícil panorama y las elecciones que se vienen y que viene corriendo el calendario a todo trapo. El oficialismo no la tiene nada fácil. Se habla de que la vicepresidenta, nuestra vecina, vive acá cerquita nomás, le informo a todos aquellos que cada día cuando venimos para la radio saludamos por las dudas, porque somos muy educados. La vicepresidenta le hace guiños y le tira buena onda a Guado de Pedro como posible candidato a las elecciones nacionales, pero Sergio Massa también está ahí tratando de colar en medio de un marco económico, y hoy el programa básicamente está centrado en todas las dificultades económicas que atraviesan a la Argentina, que padecemos todos los argentinos, no solamente el tema de la inflación, también la falta de dólares, el cepo a las importaciones y todas las dificultades. Con ese fin, con el fin de primero renovar el swap, que ese cambio de el intercambio de moneda, es una especie de crédito para poder comprar con yuanes y no dólares. Con ese fin viajó Sergio Massa, acompañado nada menos de del hijo de la vicepresidenta, con Máximo Kirchner, una señal política fuerte, teniendo en cuenta que Máximo no viaja, no realiza un viaje importante al exterior del año 2000, dicen las crónicas, por lo cual es interpretado como una, como también como una palmadita para Sergio Massa, el ministro de Economía, que viajó a China precisamente para renovar por un lado y tratar de ver si se puede ampliar el swap, o sea, la posibilidad de que China amplíe esta suerte de crédito, prestar o darle o otorgarle a la Argentina una cantidad de yuanes para solamente para utilizar para el comercio exterior, o sea, para poder facilitar las importaciones. Hay varias empresas, especialmente del rubro electrónico, las motos y también los autos, digamos, que dependen y que pueden y que utilizan los yuanes, digamos, para el tema de las importaciones. Tan dificultoso está el tema que precisamente con las automotrices el gobierno le está pidiendo a las terminales locales, a las fábricas locales, que logren o que ellos mismos financien por su cuenta las importaciones a 195 días, es lo que se viene hablando. Eso por un lado, digamos, por el tema de las reservas, la falta de dólares, este agujero enorme que tiene el gobierno para afrontar el año, un año clave y decisivo en la parte política, es uno de los temas que tiene el gobierno, ¿no? Pero no solamente la parte económica pasa por ese lado, también tenemos los datos duros de la inflación. Se perfila ya dentro de 2 semanas, vamos a conocer el nuevo índice de este mes que está terminando, de mayo, y ya casi todas las consultoras privadas están estableciendo o están hablando de un piso más alto todavía que el de abril, que fue altísimo, 8,4%, sorprendió y golpeó muy duro al gobierno. Bueno, para este mes también se espera un índice más alto todavía que el mes pasado. Y en medio de todo eso, los esfuerzos por parte del gobierno para tratar de ver qué puede hacer. No tiene muchas herramientas ni dificultades, pero pareciera como que el recetario de propuestas y recetas, fórmulas para aplicar, para tratar de contener la inflación, por ejemplo, el programa Precios Justos que venimos hablando en este programa, bueno, ahora hay una intención de extender ese programa a los comercios más chicos. Usted sabe que el programa de Precios Justos, que abarca un universo de entre 25.000 y 30.000 productos, es según las fuentes de la Secretaría de Comercio, que tienen una pauta, un aumento máximo del 5% para evitar efectivamente ese desborde. Sin embargo, bueno, todas las mediciones están hablando que incluso como está concentrado exclusivamente en las grandes cadenas de supermercados, e incluso allí en los supermercados la inflación duplica, o la suba de precios en promedio duplican a esta pauta máxima que estableció Secretaría de Comercio. No contento con estos resultados, y ya sabiendo y estableciendo, digamos, de que estas recetas no funcionan para parar la inflación, ahora la Secretaría de Comercio anunciaría, esto dicen de cerca de la oficina que conduce Matías Tombolini, que el 1 de junio anunciarían una nueva canasta, pero esta vez para almacenes y supermercados, supermercados independientes, cadenas chicas, negocios, almacenes, autoservicios, que es el canal más golpeado. No solo en cuanto a precios, sino también en cantidad de ventas. Hay una caída muy dramática y fuerte en el rubro, en el canal de autoservicios chinos y autoservicios independientes, teniendo en cuenta precisamente esto, ¿no?, que los precios allí suben mucho más rápido que el promedio. Vamos a estar hablando con la gente de los almaceneros para ver qué expectativa tienen con respecto a esta nueva canasta, que sería mucho más reducida que la que se aplica en las grandes cadenas de supermercados. Y pareciera, y en una charla introductoria que tuve para invitarlo a hablar por la radio, me están comentando que también tienen enormes dificultades con el tema del aceite. No, nada funciona. Pero bueno, vamos a estar hablando básicamente de economía, de negocios, del viaje de Sergio Massa, el ministro de Economía China, de cómo está la economía, cómo llega la economía, si ya aguanta o no a las PASO de agosto, y también de una nueva intentona para acercar y tratar de contener los precios en el canal más chico, en los almacenes, en los autoservicios, en los comercios de barrio independiente, donde los precios están realmente muy picantes. 11 y 15 de la mañana, señora Camila, en la operación técnica, la estamos saludando. Buen día, ¿cómo le va? Una primera pausa musical y ya empezamos a hablar con la gente que sabe.
Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't tread on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile.
because hers was such a lonely life.
Sí, 18 de la mañana, siguiendo por internet el viaje de Sergio Massa con destino a China, un viaje considerado clave por el gobierno, tratando de rascar la olla, de ver de dónde se pueden conseguir los dólares que compensen, primero, las enormes distorsiones que tiene la economía argentina, por un lado, y por otro lado, también, efectivamente, los efectos de la sequía, ¿no? De la caída, se calcula que aproximadamente, por la pérdida de cosechas, la Argentina dejaría de ingresar este año 20.000 millones de dólares menos. Bueno, en ese sentido, viaja a China Massa, acompañado de Máximo Kirchner, para intentar renovar, por un lado, que vence el swap, ese acuerdo para utilizar la moneda de China en el intercambio comercial, por un lado, que vence en agosto ahora, y ver la posibilidad de ampliar ese rango, incrementar esa línea de crédito heterodoxa, por llamarlo de alguna manera, para tratar de compensar efectivamente la falta de dólares que tiene el gobierno. ¿Qué posibilidades tiene de éxito Sergio Massa en este viaje? ¿Y qué posibilidades tiene de negociación? ¿Qué es lo que busca China como contraprestación para facilitar este acuerdo? Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a un experto en mercados asiáticos, a Sergio Cesarini, investigador de la Universidad de 3 de Febrero, a quien saludamos porque sabemos que hizo un espacio en su agenda muy ocupada para tratar de atendernos y charlar un poquitito. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, contame un poquitito para aquellos que no entendemos del todo de qué se trata un swap, el swap de China, y cuál es el beneficio, tanto para Argentina como para China, de un acuerdo de estas características.
Bueno, el mecanismo de swap es básicamente la oportunidad o la posibilidad de utilizar moneda china para el pago de importaciones de productos que evidentemente son de origen chino, digamos, ¿no? Lo que posibilita es utilizar una opción, un instrumento monetario diferente, una moneda diferente en términos transaccionales y de comercio exterior al dólar estadounidense, digamos, ¿no? Y lo cual eso, digamos, permite de alguna manera o quita presión, digamos, a la disponibilidad de dólares que son importantes o son imprescindibles para pagar precisamente las compras que las empresas o incluso el gobierno pueda hacer en el exterior en dólares. Uh-huh. O sea, es como que atenúa o rebaja la necesidad de dólares, que como bien vos decías, son muy escasos por efecto de la sequía y por otros problemas que estamos afrontando y que hacen que la divisa estadounidense sea escasa. Entonces, bueno, el hecho de poder seguir comerciando o importando insumos intermedios, básicamente desde China, permite a través del mecanismo de swap poder hacerlo y alimentar industrias que son básicamente ensambladoras, ¿no? Y que son tan importantes para nosotros y para la creación de empleo, sobre todo en el sector industrial en el sur.
Uh-huh. Ahora bien, Sergio Massa, el acuerdo para la utilización del swap chino vence en agosto, la idea es renovarlo, pero también tiene la intención, Sergio Massa, de que se pueda ampliar. ¿Esto es posible? ¿Vos pensás que hay un territorio fértil que puede escuchar las necesidades argentinas?
Es que si mirás un poco la cronología desde que se firmó el primer swap, que es del año 2009, es decir, fíjate que hace 14 años que venimos trabajando con China en la implementación de este mecanismo. Si uno mira la cronología de la firma del primer acuerdo por 11.000 millones de dólares, estamos actualmente en una cifra aproximadamente de 18.200 millones de dólares. Ha habido sucesivas renovaciones, ha habido sucesivas ampliaciones, la última por 5.000 millones de dólares. Es decir, me parece que la propensión por parte del gobierno chino, de las instituciones financieras chinas, obviamente desde el plano político en China, es siempre a escucharnos, a tratar de satisfacer en la medida de lo posible las peticiones argentinas en términos de ampliación del swap, porque, bueno, precisamente permite agilizar importaciones, reconoce nuestras dificultades financieras. No obstante, no tenemos que olvidar que todo este tipo de negociación China lo está llevando a cabo también bajo un formato, digamos, un tanto diferente, que es el de pedirnos, solicitarnos o condicionar este tipo de negociación a los avances que tengamos primero con el Fondo Monetario Internacional. Ese es un punto importante. Es decir, aquí no estamos hablando de un crédito, un financiamiento concesional, blando, bilateral exclusivamente, sino que estamos hablando de un mecanismo de negociación que también para China se debe corresponder con avances en la negociación con el Fondo Monetario, que entre paréntesis es una institución en la que China también participa y cada vez con mayor protagonismo. Entonces yo diría que es altamente probable que China amplíe los swaps en función o en previsión de estas carencias de dólares, de la necesidad de seguir manteniendo el comercio activo, y imagino también en función de lo que visualiza como que son lentos pero persistentes avances con el Fondo Monetario.
Ahora bien, los beneficios para China de otorgar una línea de crédito de estas características, ¿se circunscribe solamente a la exclusividad de que la Argentina importe componentes o insumos solamente de origen chino, o hay también una tasa que la Argentina tiene que pagar por la utilización de los yuanes?
Bueno, la tasa, si no me equivoco, está alrededor del 6-7%, pero tenemos que pagar, digamos. Es un, de alguna manera lo que tenemos que devolverle a China no son yuanes, sino que son dólares. Tenemos que comprar los dólares. En algún momento la Argentina tendrá que satisfacer o cumplir con esos compromisos. A ver, pongámonos en una perspectiva general, digamos. Este tipo de compromiso, bueno, obviamente que no es neutro. Ahora, para China, ¿por qué le interesa? Porque primero que son sus empresas las que nos exportan y nos venden. Eso me parece un detalle que ya he mencionado varias veces. Lo segundo, recordemos que China es cada vez un más importante inversor en la Argentina, con lo cual de alguna manera apoyar a la Argentina, la estabilidad financiera de la Argentina, es un crédito o genera un efecto, una externalidad positiva para sus mismas empresas, digamos, ¿no? Donde pueden todavía operar en el mercado nacional. Me parece que es importante porque, bueno, vos bien sabés que hay mucho interés chino en inversiones mineras, en el sector de litio, en distintas provincias, en el sector energético, en el sector ferroviario, infraestructura, ya que somos parte del grupo del proyecto de la Ruta a la Seda. Entonces, me parece que hay varios elementos, digamos, que tienen que ver con lectura política más allá de lo técnico financiero exclusivo. Así que yo diría que concesiones. Las concesiones más duras que China podría pedir a cambio de todo esto, por ahora, me parece a mí, en mi opinión, son de muy difícil cumplimiento. Y esto cuando uno habla a lo mejor de proyectos estratégicos que han quedado más en carpeta que en la realidad, ¿no? Por todo lo que estamos observando, las tensiones entre China y Estados Unidos y cómo se procesan en nuestro medio también. Entonces, ahí me parece que hay el mismo viaje. Es parte de un balance político interno en el que, si bien se está trabajando mucho y fuerte con Estados Unidos, no se quiere descuidar tampoco y sostener una relación, bueno, estratégica importante con China.
¿Qué puede mostrar Massa? Y como para cerrar la charla y agradecerte, Sergio, el tiempo que nos diste esta mañana, digo, ¿qué es lo que tendría que mostrar Massa para llegar a Buenos Aires de vuelta con algo positivo, con algún resultado positivo? ¿Pensás, puede haber algún anuncio concreto o estará todo supeditado a lo que Massa consiga con el Fondo Monetario Internacional?
Yo creo que anuncio concreto va a haber. Un viaje de este tipo, por el tenor de este tipo, la representatividad política que lleva, vos sabés que si no hay anuncio, va a haber anuncio. porque políticamente tiene que haber un anuncio. Podrá ser que se está en estudio, podrá ser que se va a renovar, tal vez por la cifra que no... si no son 8.000 millones, a lo mejor son 5. Se podrán extender los plazos, pero un anuncio concreto habrá. Como te dije, me parece que en función de la lectura política que ya China piensa, no en base solamente a lo que es este gobierno, sino en términos de perspectiva futura para con el próximo gobierno, ¿no es cierto? Mirando ya un poco más al cambio de autoridades y un nuevo gobierno con el cual va a tener que trabajar sobre este tema y sobre el cual también el próximo gobierno tendrá que seguir negociando. Y la otra opción, porque sabes que el viaje tiene un doble propósito, es la de reunirse con Dilma Rousseff. Y China es el principal socio accionista del banco, del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Entonces, venga por el lado chino o por las principales instituciones financieras chinas, o venga por el lado del BRICS, la aquiescencia y la aceptación china será determinante para que tengamos, digamos, un mayor oxígeno en términos de
financiero,
de reservas, claro, financiero en general.
Gracias, Sergio, por la charlita. El tiempo, sabemos que estás muy ocupado, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos, y bueno, seguiremos conversando y viendo cuál es el resultado del viaje de Massa a China, ¿sí?
Buenísimo, te agradezco mucho que me llamaras.
Por favor, Sergio Cesarín, especialista en mercados asiáticos, un investigador de la Universidad de 3 de Febrero, dándonos una manito para comprender qué puede resultar del viaje del ministro de Economía junto con Máximo Kirchner al Lejano Oriente. 11:29, señora Camila, si a usted le parece bien, hagamos una nueva pausa musical.
Cantor La Justa, con Damián Cantor.
Y 31 de la mañana retomamos el contacto. Novedad de último momento: un fiscal pidió a enviar a juicio finalmente a los detenidos por el atentado a Cristina Kirchner. Estamos hablando de la banda de los Copitos, por lo cual están todos detenidos. Efectivamente, ya para el fiscal están cumplida toda la etapa de instrucción y ya están en condiciones de sentarse en el banquillo y responder por el atentado. Sin embargo, el mismo fiscal descartó que la teoría esta de una conspiración detrás enorme que haya buscado la eliminación física, afortunadamente fallida, a la vicepresidenta, descartó un financiamiento al ataque y apuntó sobre todo a la custodia de Cristina Kirchner. Sobre todo, vamos a ver cómo sale esta cuestión y cómo termina. Bueno, nada, es una de las patas que estaban dando suelta y que venía reclamando, ¿no? Cristina, ya sabemos que estaba tratando de encontrar algún tipo de conspiración por detrás, especialmente de la oposición y demás, que nunca presentó las pruebas. Efectivamente, el fiscal dio y descartó esta hipótesis. Veníamos hablando de todas las enormes dificultades que tiene el gobierno. Por un lado, el tema de la escasez de dólares, la falta de dólares. Ya muchas consultoras están estimando que las reservas del Banco Central están negativas, o sea que de las reservas brutas y las de libre disponibilidad están en rojo. El gobierno está tratando de rascar la olla por cualquier lado para tratar de efectivamente no golpear a la actividad económica, teniendo en cuenta que gran parte de las importaciones que se realiza en la Argentina efectivamente se utilizan para producir. Pero no solamente es el único problema, también está el tema precios, la inflación que viene picando muy fuerte, la aceleración, la escalada inflacionaria de las últimas semanas y todos los intentos que hace el gobierno para tratar de frenar y enfriar un poco el costo de vida que lo padecemos todos los argentinos cuando salimos y compramos. Para hablar de toda esta perspectiva, para hacer una especie de radiografía, si uno tuviera que hacer un ranking de los temas más acuciantes que tiene el equipo económico en este momento, para hablar de todo eso lo tenemos en línea un amigo de la casa, que hablamos por primera vez creo en el año, a Fernando Marengo, de la consultora EconView. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Damián?
Muy bien.
Buen día, gracias por todo.
Por favor, Fernando, decime una cosita, ¿qué es lo que estás viendo vos en este momento cuando observás el escenario económico?
Yo creo que se puede resumir en una falta de confianza y falta de divisa, fundamentalmente. Es una economía que, después de 2 años de haber sido favorecida por precios internacionales que le permitieron ganar solamente por suba de precios de exportación casi 26 mil millones de dólares, arranca el año con un bajo nivel de divisa. A esto se le suma una sequía que complica severamente el flujo de dólares mensualmente, y todo esto con un deterioro ya de un nivel de confianza magro, un nuevo deterioro de confianza hace un mes que bajó la demanda de dinero, y que todo esto se traduce en demanda de dólares al Banco Central, pérdida de divisas. Si el Banco Central no me da los dólares, busco cuasi dólares, subo más demanda de dólares por importaciones. Si no hay dólares de importaciones, la gente va al mercado alternativo, te genera brecha cambiaria, y en la medida que hay brecha cambiaria, la ya magra oferta de divisas se ve complicada con la brecha cambiaria, y lo mismo ocurre, digamos, con el sector importador, que trata de acelerar la demanda de importaciones. Uh-huh. Y como bien decías, Damián, al final todo esto te termina impactando en precios, que es la forma en la cual impacta de manera más directa en el uh-huh. ciudadano común, ¿no?
Una pregunta, recién un colega, Ezequiel Burgo, publicó este fin de semana que desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández a la fecha ingresaron, o la Argentina acreditó 100 mil millones de dólares a su reserva. Ahora uno se pregunta, si entraron 100 mil millones de dólares, ¿dónde se fueron? Porque el Banco Central no están.
Claramente una parte importante de eso va al pago de importaciones. No obstante, el año pasado, digamos, como ya tenía pago de importaciones, pago de deuda, pago de intereses, digamos, claramente una economía que no genera confianza, una economía donde el acreedor todo el tiempo quiere cobrar su acreencia, no está dispuesto a refinanciar. Uh-huh. Al mismo tiempo, cuando hay brecha cambiaria, el importador tiene fuerte incentivo a acumular importaciones, digamos, a estoquearse de bienes, porque es lo mismo que comprar dólares al tipo de cambio oficial. Y todo esto, digamos, esos dólares que te entran, como bien plantea Ezequiel, digamos, de esos 130 mil millones, casi 26 mil fueron solamente el beneficio, para ponerle algún nombre, de la invasión de Rusia a Ucrania, la suba del precio de exportación de Argentina. Y de nuevo, como es una economía que no genera confianza, todo el que puede sacarle dólares al Banco Central a un tipo de cambio que se percibe como barato, bueno, lo hace, ya sea directamente comprando $200, cancelando deuda, pagando importaciones, lo que fuere, o adelantando importaciones. Bueno, es la mejor inversión que hay hoy en Argentina.
Sí, digo, y solamente para aclarar, porque siempre se habla de esta actitud, esta visión, digamos, de creer que hay una conspiración y que son solamente las empresas. Digo, muchísima gente hace exactamente lo mismo, se saca los pesos de encima y compra cualquier cosa hecho en dólares, ¿no? Y hace muy poquito, de hecho lo publiqué en Clarín, publiqué algo, una novedad, digamos, que había gente de consumo masivo que me advertía que aquellas personas que no pueden, no le alcanza para comprar un auto o una moto o un electrónico, un electrodoméstico, porque no le hace falta, se está estoqueando con whisky, perfumes. Cualquier cosa sirve para sacarse los pesos de encima, digamos. Como es que es una actitud generalizada, no solamente del ámbito empresario, a eso me refiero, sino que también los argentinos estamos a eso. Ahora, bueno, sí, decime.
A ver, absolutamente los argentinos, si hay algo a lo que estamos acostumbrados, es a vivir con inflación.
Claro.
Y uno sabe que yo me voy a dormir con un billete de 1.000 pesos en el bolsillo y a la mañana ese billete va a tener menos poder de compra que a la noche cuando me fui a dormir. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio? Y bueno, a la noche antes de irme a dormir, comprar bienes que no van a perder su, uh-huh, su valor. Uh-huh. A ver, y, claramente uno podría decir productos suntuarios, pero estoqueas en, no sé, productos de almacén, va a comprar aceite, va a comprar lata de producto, uh-huh, va, uh-huh, bueno, uno sabe que ahí no pierde, conserva el poder de compra de los 1.000 pesos, uh-huh, que va perdiendo valor día a día cuando me voy a dormir, ¿no?
Decíamos recién que todo esto, el tema de la brecha, la falta de dólares, que la falta de dólar implica la falta de mercadería, ¿no? Ahí nosotros cuando vamos a la góndola y vemos, puede que no falte un producto determinado, pero sí hay mucha menos variedad, muchas menos opciones, ¿no? Todo eso impacta en los precios. A ver, primero, la medición. ¿Qué número están manejando ustedes, si es que lo tienen, para la inflación de mayo que va a comunicar el INDEC dentro de 15 días? ¿Y cómo ves este tema, no? Si se puede, o si hay alguna forma que tiene el gobierno de frenar las, por lo menos la aceleración inflacionaria. ¿Vos crees que es posible o no?
A ver, nosotros no hacemos relevamientos de precios. Tenemos un modelo de proyección que básicamente depende del tipo de cambio oficial, de la brecha, qué, uh-huh, pasa con salarios, tarifas y expectativas y márgenes. A ver, pero si uno ve cómo se calcula inflación, claramente el dato de marzo, de mayo va a ser también elevado. Uh-huh. La última crisis cambiaria, para poner un nombre, fue a partir del 18 de abril. O sea que impactó solamente los últimos 12 días de abril. Uh-huh. Y en realidad inflación se mide promedio de 4 semanas, no es el 30 de abril contra el 31, claro, de marzo.
Exactamente, no es.
Entonces te, uh-huh, te impactó solo 12 días de abril y esos 18, 19 días que no impactó en abril te va a impactar en mayo. Uh-huh. Entonces, gran parte de la devaluación, el incremento de brecha y todo el ruido que se generó en abril en precios va a estar reflejado en el índice de mayo. Uh-huh. A mayo le tenés que agregar, además, incrementos de precios que autorizó el gobierno. Uh-huh. Entonces, digamos, cuando uno se piensa qué nivel de precio estamos pensando, yo te diría piso el de abril, y a eso le tenés que sumar el gran problema, que es el tema de las expectativas. Uh-huh. Y acá se relaciona con lo que vos hablabas, Damián,
de
los importadores, la falta de producto. Uh-huh. A ver, donde hay básicamente la falta de productos es en parte porque no hay dólares, pero yo te diría que la menor parte, y otra que el que consiguió importar y que decide vender sus productos se tiene que fijar una idea de cuál va a ser el costo de reposición. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve que la inercia se va acelerando y yo tengo que desprenderme de un producto y hacerme una idea de cuál va a ser el tipo de cambio dentro de un mes, cuál va a ser el nivel de precio dentro de un mes, los salarios dentro de un mes, bueno, creo que lo que hace el común de la del comercio es toma el último precio y le pone algún plus. ¿Por qué? Porque se viene acelerando. Entonces yo te diría que tenés gran parte del impacto de la crisis cambiaria de abril, que no pegó tanto en abril, sino que va a pegar en mayo. Lo segundo que tenés es incremento de precios que dispuso el gobierno en el mes de mayo, de tarifa fundamentalmente. Y lo tercero y crucial, el tema expectativa. Que cuando uno ve que la inflación se va acelerando y yo me tengo que desprender de mercadería, bueno, como no sé qué va a pasar con los precios el mes de junio, y yo voy a tener que recomprar mercadería en junio para no descapitalizarme, y bueno, tengo que poner un coeficiente, digamos, un extra para no descapitalizarme, lo cual también te termina afectando la inflación.
Sí, uno se pregunta, y bien cortito, desde ya te agradecemos todo el tiempo que nos diste esta mañana, Fernando. La preguntita que uno se hace es, la economía hoy, ¿a qué dólar está marcando, ¿no? Digamos, si el pequeño comerciante, estamos hablando de la pequeña fábrica o también de los grandes, de las grandes empresas, ¿qué tipo de dólar están poniendo o trasladando al precio final, ¿no? Digamos, a la economía, ¿qué dólar funciona? ¿Al dólar oficial? Okay. ¿Entiendes?
A ver, claramente no es al oficial. Te diría que es algo intermedio entre el oficial y el contado con liqui o el MEP. Con lo cual está trabajando algo intermedio. Ahora, el tema que tenés, un tema adicional, que la nominalidad. Si vos tenés una inflación yendo a un ritmo parecido al 10%, bueno, el tipo de cambio, no sé, de hoy de 2.30, dentro de un mes va a ser por lo menos 2.50, para no retrasarse. Entonces eso te va llevando primero un ritmo, y lo otro el nivel. El nivel, yo te diría, ¿qué nivel está, a qué nivel de tipo de cambio? Y yo te diría algo intermedio entre el oficial y el MEP contado con liqui. No está descontando completamente el MEP o contado con liqui.
Claro. Cualquier fórmula que uno aplique a los salarios, obviamente eso no está sucediendo, ¿no? Hace 6 años que los salarios vienen perdiendo en promedio contra la inflación. Así que puede funcionar para parte de la economía, para el lado de las empresas, pero no para la gente. Pero,
a ver, es que sí. En definitiva, a ver, la inflación es el mecanismo de ajuste. Claro, es un gobierno que trata de disponer, de decidir qué incrementos salariales, jubilaciones y planes sociales quiere, pero el gobierno solamente puede decidir los incrementos nominales. Después la macroeconomía termina definiendo qué pasa con el poder de compra, o sea, con los salarios en términos reales. Bueno, claramente Argentina tiene un problema, que el nivel de salario real es algo parecido a los actuales, y si queremos que los salarios reales crezcan, no puede ser por decreto, por decisión de gobierno, sino que tienen que ser en base a crecimiento económico y productividad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿No?
Gracias, Fernando. Me acaban, acá la producción me acaba de decir que me confundí de consultora, y quiero ser riguroso en este tema, así que estamos diciendo que esos pertenecés a la consultora Black Toro y no a Econview.
Exacto, nada contra Econview, pero digamos soy Black Toro.
Estás Black Toro. Bueno, gracias Fernando por la charlita y todo el tiempo que nos dices, ¿eh? Gracias.
Gran abrazo, saludos para todos.
Gracias. Igualmente, Fernando Marengo, de la consultora Black Toro, dándonos sus impresiones sobre lo que viene ocurriendo con las variables que le preocupa a la gente, ¿no? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el valor del dólar? Y tener algunas lucecitas para entender qué es lo que está ocurriendo y lo que vemos y padecemos todos los argentinos todos los días. 11:46 de la mañana, señora Camila, si a usted le parece bien. Última pausa musical y ya vamos a estar charlando el último tema del día de hoy. Are you man or are you fantasy? Lighting my darkness since you left. I had all of love revealed to me. Now there's only theft. Walk these halls like a prisoner. 'Cause they wanna save me from myself. They tell me stories you've gone crazier.
could use a little help myself. I am moved, you are the sun, and look at you flaming out in front of everyone. You are a star.
Still feel you burn. Tell me, what has love earned?
Si se cuenta de la mañana, ya nos metemos de lleno en el último bloque del programa. Sin quiero ser honesto y reconocer que nos olvidamos ayer, el lunes pasado, de saludar a Richie de Villa Pordón, que nos escribió y no pudimos responderle, así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá de Recoleta, a un seguidor, un fan del programa. Veníamos comentando también que para la última parte del programa íbamos a charlar sobre esta nueva intentona que tiene el gobierno de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tomborini, de expandir el programa de precios justos a que sea, o que hoy se concentra en las grandes cadenas de supermercados solamente, que solamente representan el 40% aproximadamente de las ventas de consumo masivo, y llevarlo a los almacenes autoservicios, donde no rigen esa, y que la brecha de precios es cada vez más amplia, ¿eh? Los precios que uno encuentra en el supermercado o los hipermercados no tienen nada que ver cuando uno va al comercio de proximidad, al almacén, a la fiambrería o al autoservicio cerquita de casa. Para hablar de esto, porque dicen en la Secretaría de Comercio que van a sacar una pequeña canasta de 120 productos, 110, 120 productos aproximadamente, con precios regulados, y no es la primera vez que ocurre. Y para hablar de todo esto, para ver qué expectativa hay sobre este tema, entre otras cosas, lo tenemos a Fernando Chiche Sabore, que es el presidente de la Cámara de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, ¿cómo andás?
A ver, ¿qué expectativa hay con respecto a esta nueva canasta de precios justos para almacenes, autoservicios? ¿Cómo creen que puede llegar a repercutir en el sector de ustedes?
El día viernes yo tuve, Damián, una reunión informal con un funcionario de la Secretaría de Comercio que vino a mi negocio un poco a contarme el programa, porque la verdad que estábamos poco enterados del funcionamiento. Uh-huh. Y lo que le planteé, en definitiva, es lo que vos dijiste, son entre 110 y 120 productos que, según me dicen, ya cerraron con algunas empresas de primera línea, al igual que cerraron con algunos mayoristas, donde, digamos, nosotros nos abastecemos el 80% de la mercadería que vendemos. Uh-huh. Ahora, sabemos, yo lo que le dije al funcionario, ¿no? Sí. Uh-huh. Es que sabemos que en esta gestión, solo en esta gestión, hubo dos intentos, ¿no? Primero, Paula Español, que quiso hacer el programa de un etiquetado de precios, uh-huh, que literalmente nunca conseguimos ninguno, Damián. Y el segundo fue con Roberto Feletti, que, digamos, ahí se trabajó en una ingeniería de poder llegar a todas las provincias con la diferencia de precios por tema logístico y todo eso. Uh-huh. La verdad que el entusiasmo era bueno, eran 60 productos, y a los 20 días de lanzado el programa, solo en el AMBA logramos conseguir 17. Todos los demás nunca estuvieron. Ajá. Por lo tanto, volvió a fracasar el programa. Ajá. Así que, bueno, nada, en esta oportunidad, yo lo veo que está muy precipitada el tema, me parece bien, tal vez tengan sus apuros, lástima que no lo pensaron antes. Uh-huh. Pero bueno, vamos a acompañar. El tema de lo que le planteamos, Damián, es, primero, por favor, si hay una lista que dice cuánto lo tenemos que vender, que por favor nos den la lista de cuánto lo tenemos que pagar, porque ya esto nos pasó con los mayoristas, que nos terminan vendiendo a nosotros al precio que nosotros le deberíamos vender a ustedes.
Ahora,
por otro lado es el abastecimiento, Damián.
Bueno, vamos por parte. Digo, cuando uno habla de, primero, que ya con precios justos en los grandes supermercados la inflación no se frena, no es la forma, ya está absolutamente probado, y sin embargo se insiste con la misma receta. Ahora, ¿por qué es tan complicado trasladar ese mismo programa, aunque sea reducido y que no tenga tanta incidencia? Por lo menos, ¿por qué no llega, o por qué es tan dificultoso a llegar a los almacenes y a los autoservicios?
En principio comparto lo que vos decís, de que estos programas no paran la inflación, pueden seguir como un eje de comparación, que usted, vos vayas y digas, bueno, ¿cuánto vale la mermelada en precios justos? Y la compares con la demás y tomes la decisión de compra. Uh-huh. Ahora, por el lado de por qué no funciona en nuestro sector, y porque nosotros tenemos un intermediario, que es el mayorista, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que esto siempre lo intentan sacar, no por consenso, sino porque los presionan a que quieran ceder rentabilidades. Uh-huh. Y no las quieren ceder. Uh-huh. Entonces nos quedamos en el medio. Mirá, Damián, te voy a dar un dato. En el hipermercado, el aceite de girasol de litro y medio se vende 460 pesos, la botella de litro y medio. Uh-huh. A nosotros, de costo, Damián, nos cuesta 950, más nuestra rentabilidad lo tenemos que vender en 1.100. La semana pasada, la Secretaría de Comercio, porque bregamos en este tema, en la discusión de por qué tenemos que pagar el doble de lo que lo vende el hiper, hubo una intervención de la Secretaría de Comercio en los mayoristas, y digamos que el día viernes y sábado el aceite de 9.50 bajó a 500 pesos. Ahora te hago la salvedad, no hay. Una locura, ¿me entendés? O sea, a 9.50 conseguíamos la cantidad. ¿Cuánto querés, Damián? 50 cajas, mañana te lo llevo a tu casa. Era así.
Pero digo, ¿no es de manual eso? ¿De querer poner un control de precio y que el producto falte? Digo,
ya ¿no? Vivimos y lo seguimos viviendo, y uh-huh, no entienden que no es la forma de trabajar, ¿me entendés? Uh-huh. Porque en definitiva, antes lo pagábamos caro y quedábamos frente a vos como consumidor, como los delincuentes, y resulta que ahora, si esto va a seguir retaseando, no entregando aceite, en 2 o 3 semanas, en función del stock de cada negocio, no vamos a tener aceite para vender. Uh-huh. O sea, nos vamos de un extremo al otro, Damián. Uh-huh. O sea, nunca hay un punto de equilibrio, nunca nos podemos sentar las partes que representamos cada sector, empresa, mayoristas y nosotros, y consensuar precios. Porque de esta forma te das cuenta que no dio resultado. Por más propaganda que le hagan, que pongan por todos lados, que digan, venga al hiper, porque hicieron todo un circo para el hipermercado, que van a encontrar los precios justos. Por eso, por un lado, hicieron todo un circo Y eso no frenó la inflación, Damián.
No, eso era, nunca funcionó, eso está claro. Pero bueno, estamos tratando de... Una preguntita obvia, si vos en el mayorista comprás el aceite a 900, en números redondos, y en el hiper está a 400, 450,
sí.
¿No es más conveniente para un almacenero abastecerse en el hipermercado en vez de ir al mayorista?
¿Sabes qué pasa también? Que el hipermercado te va a vender 3 botellas por cliente. Imagínate, si yo tengo que abastecer mi negocio, tengo que entrar 50 veces. O sea,
claro.
No tengo el tiempo para hacerlo.
Claro.
O sea, y aparte, ¿por qué, Damián, tenemos que romper reglas que digamos que se crearon durante el tiempo? ¿Por qué nosotros, si históricamente nos fuimos a abastecer al mayorista, que después decidió venderle al público, ser nuestra propia competencia? ¿Por qué tenemos que ir a agachar la cabeza, a poner un changuito y cargar 3 botellas? ¿Te parece que
la dignidad
de un colega la está frustrando demasiado?
Está tal cual. La última preguntita, ¿cómo está el tema ventas en el canal de ustedes? Y digo, ya sabemos que la dificultad que tiene con precios. Digo, en cuanto a ventas, ¿se cayó mucho? ¿La gente compra menos? ¿Cómo está ese tema?
La venta se está cayendo todos los días. Todos los días estamos más complicados con el tema de la venta. Pero yo te hago una salvedad, Damián. ¿Vos crees que, como dicen, que el hiper subió tanto la venta y nosotros se nos cayó? ¿O vos crees que el bolsillo del consumidor está bien para ir al hiper y está mal para ir al almacén? ¿O vos no pensás que cuando falta la plata, falta para el hiper, falta para el almacén? Uno sabe que la gente... Mira, muchas de las familias que tal vez iban a hacer esa compra mensual, semanal, quincenal al hipermercado, estamos hablando de un changuito de 70.000 pesos, ¿vos crees que lo puede hacer cualquiera? La gente se maneja más con el día a día, con el comercio de proximidad.
Claro.
El tema es que la venta se te va cayendo, y se te va cayendo, y se te va cayendo. Mirá, Damián, 10% en lácteos para mañana, 10%. O sea que un sachet de leche lo vamos a terminar vendiendo en 290 pesos. Uh-huh. ¿Vos crees que la gente todos los días los pibes toman leche?
Uh-huh.
No, Damián,
uh-huh.
Ya... Sacá de lo histórico de la familia de clase media que le compraba una leche y un yogur, una leche y un postrecito al nene. Olvídate ya de eso.
Uh-huh.
O sea, ¿hasta dónde van a hacer caer la dignidad de la alimentación de la familia argentina? ¿Hasta dónde, Damián?
Ojalá que pase la mala. Gracias, Chiche, por la charla con nosotros. Te queremos invitar, se dice, la Secretaría de Comercio promete que va a lanzar esta nueva canasta para almacenes y autoservicios el 1 de junio, por lo cual en esa semana o en la próxima te vamos a invitar para ver que nos comentes, a ver cómo está funcionando. ¿Te parece bien?
No hay problema, pero acordate que no va a ser para el primero, va a ser para el 15. Acordate lo que yo te digo.
¿Te dijeron alguna fecha, ya que estuviste hablando con un funcionario? ¿Pasarnos alguna información?
El 15, por eso, porque yo estoy escuchando a algunos periodistas que hablan del primero.
No, pero los periodistas hablamos por lo que nos dice la Secretaría de Comercio.
Ah, bueno, entonces, yo entendí mal en la reunión que te dije que tuve informal. Pero yo estoy seguro que escuché bien que es para el día 15.
Conociendo a la gente de la Secretaría de Comercio, yo no le pondría las manos en el fuego que sea el primero, pero ya veremos cuando se haga el anuncio y cuando pongan efectivamente en marcha esta nueva canasta. Gracias, Chiche, por charlar con nosotros.
Un abrazo.
Gracias
Damián.
Fernando Chiche Sabore, presidente de la Cámara de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, comentándonos la realidad ahí, ¿no? En los negocios de barrio donde especialmente la gente de menores ingresos realizan las compras. Esto de ir a los hipermercados y todo lo demás, básicamente es un canal que abastece efectivamente a las familias de menos recursos, ¿eh? O sea que los precios en los almacenes hay que seguirlos muy muy de cerca, ¿eh? Le pega especialmente a la gente más pobre. 12:01 p.m, bueno, ya no nos queda más tiempo. Despedimos a la señora Camina en la operación técnica, señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.